¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos una invitada de excepción que ya ha estado unas cuantas veces en Capital Radio, en este programa de la magia de la publicidad. Bienvenida Cristina Vicedo, presidenta de AEBRAN.
Buenos días, Juan Manuel. Encantada de estar con vosotros y, como siempre, un placer.
Bueno, Cristina, vamos a hablar de AEBRAN, por supuesto, vamos a hablar de Brand Pulse. Coméntanos en qué consiste el evento que celebra AEBRAN el 19 de febrero. ¿En qué consiste la jornada? ¿Qué empresas participan? ¿Sobre qué se va a hablar?
Pues mira, Juan Manuel, esto es algo que ya llevamos haciendo unos cuantos años. De hecho, esta es la sexta edición de un estudio que lo venimos a llamar el estudio sobre la salud del branding en España, ¿no? Es un estudio que lo que trata es un poco, habla de salud, pero obviamente de la salud de una cosa muy específica como es la gestión de las marcas, ¿no? El activo tan importante e intangible de las marcas. Y es un estudio que además siempre o cada año nos ha ido arrojando luz sobre determinados aspectos que siempre nos han venido muy bien a aportar a nuestros socios dentro de la asociación de AEBRAN para que puedan ayudar a sus clientes pues a mejorar los posicionamientos de sus marcas. Este evento, que como ya te decía, es la sexta edición que realizamos, se va a celebrar el 19 de febrero. Será por la mañana, lo hacemos además en el espacio Bertelsmann, y que creo que es un entorno también muy agradable para el tema de hablar de un poco de los grandes principios dentro de lo que es el branding, y es un estudio que se realiza principalmente con empresas. Lo hacemos con empresas, tanto grandes empresas como pymes. Obviamente reflejamos mucho lo que es el suelo empresarial español, y hay más pymes que grandes empresas, y lo que tratamos es ver un poco en esas empresas qué está ocurriendo con la marca, cómo se trata ese activo, qué presupuesto se le dota, cuántos recursos humanos existen para gestionarla. Etcétera, etcétera. Si quieres, vete preguntándome cosas y te voy contando más, porque sí. Si no, ya sabes que yo cojo el carrete y no lo suelto.
Sí, de hecho, bueno, te iba a preguntar sobre ese estudio, que es un referente en el diagnóstico del sector del branding en España, como bien decías, pero para quienes no lo conozcan, cuéntanos qué analiza exactamente.
Pues mira, estaba empezando un poco a contártelo, ¿no? En realidad vamos como a unas 300 empresas, perdóname, y lo que tratamos es en el filtro de la llamada, porque son llamadas y también hacemos focus groups, ahora te cuento la parte de los focus groups, pero sobre todo hacemos llamadas y en las llamadas el filtro es muy importante, es decir, cuando aceptamos o descartamos la persona que estamos contactando, les pasamos una serie de preguntas porque lo que a nosotros nos interesa es dar con aquella persona que está llevando a cabo en la empresa, cualquier tipo de empresa que sea, grande o pequeña, esté llevando la gestión de la marca. Es decir, esa persona que se está encargando de, oye, ¿cómo es la señalética de mi edificio? Oye, ¿cómo tiene que ser el cartel que vamos a colocar para nuestro aniversario? Oye, ¿vamos a tocar la identidad para el aniversario? Oye, estos colores que queremos colocar, etcétera, etcétera. Todo lo que, igual que un mensaje de comunicación, al final, todo lo que está relacionado con la marca, pues nos afecta. Entonces, queremos saber quién es esa persona, para preguntarle a esa persona exactamente, pues oye, si su rol ha crecido dentro de la empresa, si se le ha dotado más de más presupuestos en los últimos 2 años, porque este estudio lo hacemos bianual, se hace cada 2 años. Si a qué dedica ese presupuesto, si lo dedica más a redes sociales o a medios tradicionales o simplemente a implantar la marca correctamente dentro de la empresa con los empleados y demás. Entonces, es muy interesante porque nos da una perspectiva laboral, que es el rol de lo que sería el responsable de marca dentro de una empresa, y nos da una perspectiva muy interesante en cuanto, oye, qué importancia se da al activo de la marca dentro de lo que es el conjunto de presupuestos de una empresa. ¿no? Tú ya sabes que cuando llega la crisis, siempre suele ocurrir, desgraciadamente, que el primer recorte se lo lleva el departamento de marketing, marca y comunicación. Pues nuestra intención es ver un poco si esto ha cambiado tras la poderosa pandemia que nos dejó a todos temblando, y que se está recuperando pues lo que ocurría anteriormente del 2020, ¿no? Eso es lo que hace principalmente el estudio, Juan Manuel.
El estudio, como bien decías, es formato bienal. ¿Por qué este formato favorece realmente la observación o identificar tendencias, el hacerlo cada dos años en lugar de anual?
Lo estás diciendo muy bien, porque ¿sabes lo que ocurre? Que el mundo de la marca es un mundo que realmente recoge frutos normalmente cuando haces algún cambio, un reposicionamiento, un lanzamiento, un nuevo producto, pequeños toques a lo que es el storytelling de la marca y demás. Eso no se ve nunca antes de un año. Entonces se tarda entre un año y medio, dos años. Es algo que se ve en el medio y largo plazo. Entonces, si lo hiciéramos todos los años, digamos que los cambios entre un año y otro serían mínimos, no serían significativos. Entonces, lo importante es hacerlo cada dos, para además de saber si ha habido algún cambio más significativo, captar, como tú muy bien has dicho, potenciales tendencias. Es decir, no todos los años ocurren grandes cambios, pero sí es cierto que con la pujanza de la tecnología, la pujanza de la inteligencia artificial, que se está comiendo nuestras vidas, etcétera, etcétera, pues al final se están produciendo cambios, y eso es lo que queremos saber, y no queremos perder el hilo. Y esto es como un termómetro, se llama la salud del branding, es como un termómetro que nos ayuda a detectar esas tendencias, así como esos cambios positivos al alza, pues en presupuestos, en recursos humanos, en dedicación, etcétera, etcétera.
Bueno, antes de entrar más en detalle en el tema del evento, de los participantes y demás, ¿a quién va dirigido este estudio? ¿A quién le puede resultar interesante tenerlo, conocerlo y estudiarlo?
Yo estoy convencida que es importante para cualquier departamento de cualquier empresa y para cualquier agencia o consultora que esté en el mundo del branding, la comunicación o el marketing. Y cuando te digo cualquiera, es porque la marca es un elemento, y lo sabemos todos y tú también, Juan Manuel, es un elemento totalmente transversal a la empresa. Y cada vez más, ¿vale? Es una de las cosas que cada vez se va demostrando más en este estudio, que la marca se está convirtiendo realmente en ese activo tan importante que debe estar pegado al negocio, porque debe de reflejar todo lo que hay detrás. Al final, la marca es el buque insignia, ¿no? Es el que abre la imagen de una empresa en cualquier parte. Lo que queremos es que refleje lo que el negocio es por detrás, ¿no? Entonces, yo creo que esa importancia se está empezando a detectar. Creo que para nosotros es muy importante que lo vayamos reflejando en cada estudio que realizamos, y que es muy importante que lo pongamos en valor. Por ello es válido pues desde un CEO pues hasta un junior assistant que esté trabajando en el departamento de marketing, por ejemplo. Pero eso te hablo del cliente, como te hablo, por ejemplo, en la agencia, pues desde un planificador estratégico hasta un creativo, porque un creativo se puede inspirar de cosas como que por qué es o no es importante la marca para los empleados, o qué debemos hacer para que la marca realmente sea importante para los empleados, ¿no? Que parece ser la asignatura pendiente de casi todas las empresas. Entonces, yo creo que por ambos lados, ¿no? Tanto por la parte del cliente como por la parte de la agencia, interesa acudir, interesa escuchar e interesa ver qué es lo que dicen las empresas relacionado con el mundo de la marca, ¿no?
Bueno, como decía, vamos a hablar un poquito del evento en sí. ¿Quiénes serán los ponentes, los protagonistas en esta presentación del estudio de este Brand Pulse de 2025, del 19 de febrero?
Tú ya sabes que nos gusta mucho en AEBRAN innovar, ¿no? Y cambiar, y las mesas redondas ya se han visto mucho, las entrevistas también, pero al final innovar en este mundo de los eventos es complicado, sobre todo cuando estás presentando un estudio. Entonces, al fin y al cabo, lo que presentamos es un estudio, y es por lo que vamos a empezar. El primer momento del evento va a ser pues sacar, yo diría que los aprendizajes más importantes del estudio, ¿no? Que siempre se reducen a 10 o 12, no son muchos más, y los va a presentar precisamente GFK, que no he mencionado que el estudio este año lo estamos haciendo con GFK. Lo va a presentar GFK porque son los dueños y señores del estudio, son los que realmente han hecho el análisis. Nosotros hemos colaborado, obviamente, en la preparación del cuestionario. Cuando hablo en plural de nosotros hemos colaborado, tengo que mencionarte que sabes que este estudio desde el año pasado lo hacemos en colaboración y partenariado con el Foro de Marcas Renombradas. Sí. Entonces digamos que hemos sido tres empresas, GFK como la investigadora experta de mercado, el Foro de Marcas Renombradas y nosotros AEBRAN, los que hemos estado involucrados desde el principio en el diseño de las preguntas, el cuestionario y demás, y luego ya la ejecución, el campo y lo que es la extracción de los aprendizajes lo ha hecho GFK. Entonces empezaremos con una introducción de esos grandes aprendizajes, hablaremos incluso si podemos de, oye, que si es igual en una pyme o micropyme como una gran empresa, la importancia de esos aprendizajes, y yo creo que podemos bajar mucho a sectorial, porque nos habría gustado bajar un poco a tipo de industria, que hemos hecho diferentes industrias, pero estadísticamente no sé si hay datos representativos como para mostrarlo tal cual, estamos todavía en el análisis de esos datos para ver hasta dónde podemos llegar. Tras esa presentación, que yo creo que es la base y el objetivo principal del evento, vamos a tener a tres grandes momentos, ¿no? En primer lugar, yo voy a entrevistar a Teresa, me voy a acordar del apellido, porque ya sabes que yo con la edad y estas cosas casi siempre
ando Teresa Flores,
con los nombres, sí,
te ayudo.
Exactamente, Flores. Sabía, muchísimas gracias, Juan Manuel. La edad es horrible. Teresa Flores Hernández, que es la Head of Branding and Sponsorship del antiguo CEPSA, en Moeve actualmente. Voy a entrevistar a Teresa y vamos a hablar de este cambio tan importante que han realizado con su marca, que realmente no refleja otra cosa que una transformación imparable como negocio para convertirse en uno de los referentes de la transición energética en Europa. Ya no en España, ya no solo en España, sino en Europa. Teresa nos va a mostrar un poco de dónde viene este cambio, de cómo realmente hay una motivación de negocio detrás, como siempre cualquier cambio de marca, y cómo lo han reflejado en la marca. Entonces, esta entrevista, el burro delante para los espantes, la llevaría a cabo yo. Es que este es el orden un poco del día, por eso voy yo delante.
Muy bien.
Después estará Pablo López Gil, el de director general de Foro de Marcas Renombradas, que nos trae también a una representante muy interesante de un sector un poco más pequeño del mundo español, que es la bisutería, por ejemplo, con una marca muy reputable y muy reputada y muy reconocida, que es 1 de 50. Y tendremos a Brigitte Bowen, que es la Global Chief Marketing and Commercial Officer de 1 de 50. En este caso se va a hablar más del reto de reposicionar la marca, ¿vale? Para sobre todo ayudarla en ese crecimiento de negocio que tienen de doble dígito, y sobre todo porque quieren abrir nuevos mercados, ¿no? Entonces hay un objetivo detrás, ya no tanto de cambio y de posicionamiento tan espectacular como el de Moeve en esa transición energética, sino en este caso un reposicionamiento de marca para crecimiento y para apertura a nuevos mercados. Y Brigitte compartirá con nosotros un poco en el proceso en el que se encuentran y cómo lo están haciendo, reflejando en la marca desde el negocio. Y por último, tendremos una pequeña presentación, que ya no será entrevista, porque lo que te he contado tanto de Pablo como lo mío serán un one-to-one, no son mesas redondas. Y cerraremos con una presentación de un gran español por el mundo, como el programa de televisión, que se llama Jorge Lluch y que trabaja actualmente como Global Director de Consumer Engagement and Loyalty Programs en Adidas en Múnich. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con él? Pues él, más que hablarnos de Adidas y de su CRM o su Loyalty Programs, que eso es importante, él ha trabajado con empresas como Air Miles Travel Club, ahora está con Adidas desde hace unos años. Nos va a contar un poco cómo podemos hacer que los clientes y nuestros consumidores, cualesquiera que sean y el target que sean, sean fieles. Es decir, al final sabemos que todas las marcas están teniendo en la actualidad un problema de falta de fidelidad o de lealtad, por de alguna manera. Entonces, Jorge ha trabajado durante muchísimos años en cómo conseguir esa fidelización, en cómo conseguir que los clientes compren solo Adidas y solo sus productos. Entonces, nos va a dar las claves para conseguir realmente, oye, cómo podemos conseguir que nuestros consumidores sean fieles. Es una de las cosas que salen en el estudio también, por cierto. Hemos seleccionado estos tres esos grandes profesionales y estas grandes marcas porque lo vamos a vincular a aspectos que salen dentro del estudio.
A esa parte quería yo llegar, Cristina, porque al final es importante que nos adelantes algunas conclusiones de este potente estudio de branding. Cuéntanos.
No me voy a meter mucho en detalle, porque obviamente lo que quiero es que asistáis y vengáis a vernos todos.
Por supuesto.
Pero sí es verdad que tengo que darte alguna primicia, Juan Manuel, porque tú siempre nos has cuidado mucho y sabes lo encantadas que estamos, tanto en el brand como en el foro marcas renombradas, del eco que nos das para apoyar el branding y evangelizar con el branding, ¿no? Entonces, digamos que podemos identificar algunos principales retos de las marcas, y yo diría sobre todo de sus gestores, ¿no? Porque digamos que antes la marca estaba más, digamos que en el middle management, ¿no? En el mando medio o intermedio de las empresas. Y sí que hemos notado y podemos decir que cada vez más, y es un cambio bastante importante, digamos que el cuidado de la marca está muy pegado al negocio, y te lo he dicho al principio, ¿no? Nos hemos dado cuenta que cada vez forma parte más del comité directivo, de cada vez más el CEO o el CEO de la empresa quiere saber, oye, ¿qué hacemos con nuestra marca? Para mí es muy bonito el ejemplo de Cepsa Mueve o Mueve Cepsa, porque han dado un salto de gigante, Juan Manuel. Es un aspecto espectacular como una empresa, a sabiendas de que su negocio todavía no está donde quiere estar, mira al futuro y dice, bueno, no estoy todavía ahí, pero quiero que mi marca sí lo refleje. Quiero que mis futuros clientes sepan que ahí es donde voy y que se casen conmigo para que no se vayan con otros, sino que estén conmigo ahora y hoy y en adelante, ¿no? Entonces, eso es, digamos, que el principal cambio, porque se nota muchísimo en el 2025, vamos, 2024, que ha sido el estudio, y principios del 25, cómo realmente la marca se está adaptando y evolucionando a estos escenarios nuevos de organización y, sobre todo, a una competencia, que es el segundo aspecto que te mencionaría, que cada vez es más agresiva, ¿no? Estamos teniendo un aspecto de competitividad en online muy brutal. No sé si has visto las últimas noticias, pero están poniendo aranceles por todas partes, incluso a las low cost, ¿no? Están habiendo empresas que por vender, pues venden por debajo de sus precios, no son competitivas y encima venden mala calidad y están perjudicando al mercado, ¿no? Y claro, eso hace también daño a la marca y a las marcas, ¿no? Porque al final son empresas que se dedican a hacer fotocopias de marcas muy potentes y perjudican al negocio y perjudican a la marca. Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que eso para nosotros también es súper relevante, ¿no? El poder luchar contra esa competitividad que está haciendo daño a las marcas. El reto digital, el tema de los entornos digitales. Otra cosa que está entrando mucho y que es un reto súper importante para las marcas, la inteligencia artificial, Juan Manuel. Yo creo que todavía no sabemos ni siquiera de lo que hablamos, ¿eh? Y aquí te estoy dando una opinión personal de Cristina Aicedo, ¿no? Yo estoy viendo muchas cosas dentro del Instituto de Empresa, mi segundo gorro, que se están publicando con respecto a la inteligencia artificial, y todo el mundo comenta que no estamos viendo más que la punta del iceberg, que lo que va a venir va a ser brutal, ¿no? Entonces, parece que andamos un poco como pollo sin cabeza, porque no entendemos muy bien cómo encajar esto de la inteligencia artificial. Yo creo que va mucho de saber utilizar estas nuevas herramientas que la tecnología nos permite para hacer nuestros trabajos más fáciles, no para eliminar trabajos, sino para facilitar nuestros trabajos, que yo lo que creo que la inteligencia artificial. Y eso tenemos que saberlo utilizar también con la marca. Y vaya speech que te estoy soltando, Juan Manuel. Lo tenemos que utilizar con la marca porque no nos debe dar miedo. Es decir, al final la marca se va a tener que nutrir, la marca va a vivir en ese entorno. Entonces tenemos que saber utilizar también ese aspecto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías con la marca, ¿no?
Yo creo que ahí además la creatividad y la marca en todos sus sentidos y en todos sus aspectos, creo que es un gran referente de la creatividad puesta al servicio de las empresas. Yo creo que pues tendrá que utilizar la inteligencia artificial como se han utilizado los ordenadores cuando surgieron,
cuando salieron,
o las telecomunicaciones para aprovechar mejor la comunicación humana al final, pero bueno, habrá que adaptarse, como tú bien dices. Nos quedan un par de minutos, me gustaría que nos comentases cómo está la asociación en estos momentos, con cuántos socios contáis y qué previsiones tenéis para la asociación, para el desarrollo de la asociación a medio y largo plazo, Cristina.
Pues mira, la otra buena cosa que puedo contarte de la asociación es que gracias a actividades como esta del Brand Pulse estamos consiguiendo un posicionamiento en el mercado español que me hace sentirme muy satisfecha. Yo me voy a presentar por tercera vez el mismo 19 por la tarde, tenemos la Asamblea General de la Junta como presidenta, y sería mi tercera y última opción porque solo permitimos estar tres veces como presidente dentro de la asociación, y cuando miro para atrás y bueno, veo todo todavía 2 años para hacer cosas y terminar de fiatar, veo que eventos como este del Brand Pulse nos han ayudado a posicionarnos muy bien y a ser reconocidos muy bien en el sector, ¿no? Yo, a nivel socios, tengo que decirte que el crecimiento sigue siendo lento. Ya sabes que el asociacionismo en España no es uno de nuestras grandes fuertes. Sí nos gusta ir a eventos y que nos inviten a charlas y de ese tipo de cosas, pero a la hora de pagar una cuota para pertenecer a una asociación parece que nos cuesta, ¿no? Yo solo digo que gracias a Ebrand creo que el branding hoy en día en España está ocupando una posición de muchísimo orgullo para muchísimos de los que estamos en el sector, no solamente nacionalmente sino también internacionalmente. He tenido la suerte de compartir en los últimos años con algunos profesores dentro del Instituto de Empresa el conocimiento de Ebrand y el conocimiento del buen branding que se está haciendo en España, y yo creo que tenemos que seguir empujándolo, que me encantaría que tuviéramos muchos más socios de los que tenemos. Seguimos siendo una asociación no muy grande, y espero que se anime mucha más gente en los próximos años a ayudarnos, porque al final nosotros mostramos los números muy claros, somos una ONG, Juan Manuel, claro. Entonces enseñamos que esto es lo que tenemos y esto es lo que hacemos, invertimos claramente en hacer recorridos. Por ejemplo, hacemos el Brand Pulse 19 y luego nos vamos a hacer un roadshow por toda España. Vamos a ir a Valencia, vamos a ir a Palma de Mallorca, vamos a ir a Murcia, vamos a ir a Málaga, vamos a ir a Galicia, y vamos allí porque tenemos socios locales con los que vamos a hacer eventos para que se puedan presentar ellos, y lo hacemos de la mano de entidades académicas y además de asociaciones de empresarios, con lo cual creo que esto dinamiza de alguna manera también la economía española, y creo que eso es muy bueno para todos.
Sobre todo esa difusión, esa importante labor de difusión que dais a la marca, a lo que representa la marca para las empresas, y para el que no lo tenga claro, lo que debería representar para su empresa.
Pues, exacto, muy bien dicho.
Cristina Vicedo, presidenta de Ebrand, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Capital Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos ahora con nosotros a Carmen Aparicio, presidenta de la Comisión de Atención Publicitaria y CSO y cofundadora de iCreate. Bienvenida, Carmen.
Hola, buenos días.
Valentina Yolo, directora del grupo de Grupo para Iberia de Double Verify.
Buenos días a todos.
Cristina Balbuena, directora de marketing de Teach. Bienvenida, Cristina.
Buenos días.
De nuevo a estos micrófonos. Y Benito Marín, director de Customer Success para España y Portugal de IAS, Integral Ad Science. Bienvenido, Benito.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a hablar, venís como miembros de IAB y vamos a hablar de ese libro blanco de la atención. Cristina, todos sois miembros de la Comisión de Atención de IAB España, pero cuéntame, ¿cuándo se creó esta comisión y cuáles son sus objetivos principales?
Sí, pues mira, el año pasado, creo que fue sobre primavera, convocamos a IAB para proponerle poner en marcha alguna iniciativa relacionada con la atención. Bueno, básicamente porque es una métrica que suscita el interés en la industria y ellos no dudaron ni un minuto en ponerse en marcha y preguntar a los asociados si efectivamente esta comisión, este grupo de trabajo podía tener algún interés, y así fue. A partir de ahí, creo que objetivos de la comisión, pues básicamente difundir, divulgar el conocimiento sobre la métrica y al final impulsar un poco el uso generalizado en el mercado.
Esto ya es para todos. ¿Qué significa para todos vosotros pertenecer a IAB y en concreto a esta comisión?
Pertenecer a IAB creo que es una institución de la industria, entonces es una institución que nos ayuda, ¿no?, a educar la industria y a hacer iniciativas como esta. Y creo que la atención, como decía Cristina, ha llamado mucho la atención en la industria. Y ha sido un trabajo que hemos hecho durante todo el año pasado y creo que ha salido un libro fantástico, súper interesante y que creo que merece la pena bajarlo y leérselo.
Para mí, como dicen mis compañeros, es una oportunidad de crecimiento a nivel personal y también la posibilidad de ayudar a que la industria cada vez sea más fuerte.
Bien, yo creo que, habida cuenta que es la asociación sectorial más importante que hay en digital, yo creo que nos aporta a todos y todos aportamos, porque además todos los que colaboramos sin gorro. Es decir, colaboramos en el sentido de que vamos a comunicar lo que nosotros entendemos, lo que nosotros podemos dar nuestro granito de arena para que este sector avance de una forma sólida y compartiendo conocimientos ya no solamente en España, porque sabemos que el IAB está también en todos los países, ¿no? Entonces un poco nos beneficiamos todos de todos.
Bueno, Carmen, acabáis de presentar el libro blanco de atención publicitaria. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea en concreto de elaborarlo dentro de esta comisión?
Como bien ha dicho Cristina, entre los objetivos de la comisión están evangelizar, educar, clarificar conceptos. Cuando hablamos de atención hay muchos conceptos, por ejemplo, metodologías diferentes según las tecnologías que lo utilizan. A nivel medición hay tecnologías que utilizan unidades, otras scorings. Clarificar y aclarar esos conceptos nos parecía totalmente imprescindible para para seguir avanzando. Entonces, nuestro principal propósito para este año 2025 era elaborar una guía, y que mejor que sea un libro blanco, porque creemos que los libros blancos son los documentos que nos ayudan a la industria a tomar decisiones y a establecer la base de lo que es el futuro de la publicidad digital.
Había muchas dudas, ¿no?
También sí,
en el sector, también entre nosotros, sí, ¿no? Como profesionales del sector, había de todas formas muchas dudas, y creo que el libro ha ayudado mucho, no solamente, bueno, nosotros que hacemos parte, pero también el resto de la industria.
Bueno, en el libro se aborda en uno de los capítulos las razones por las que es importante, muy importante, la atención publicitaria hoy en día para anunciantes y agencias. Contadnos brevemente cuáles son.
Ante la multiplicación de estímulos que recibimos todos a diario, es interesante saber si nuestros mensajes están llegando a la audiencia, y a la audiencia correcta. Y si están llegando, y durante cuánto tiempo, el recuerdo publicitario. Entonces, lo que viene siendo las métricas de atención son importantes, porque miden la efectividad y nos ayudan a saber y optimizar ese tiempo de atención y esa efectividad. Y hablaré también de resultados empresariales. Al final, aquí estamos, en esta mesa estamos tecnologías, estamos soportes. El objetivo de todos es que las marcas alcancen sus resultados empresariales, y para ello todo lo que pueda mejorar esa efectividad publicitaria, pues es importante.
Al final, la atención es algo que existe de toda la vida. O sea, esto no es una cosa nueva, no estamos inventando nada. Lo que estamos haciendo es dar explicación y soluciones en un entorno no tan nuevo, que es el digital, sobre una problemática que lleva muchísimos años, que es conseguir la atención de los usuarios, consumidores, televidentes, oyentes. Lo que pasa que es en un entorno muy concreto, sobre formatos muy concretos. Con lo cual son dar soluciones adaptadas a cosas nuevas de una problemática que existe desde hace 150 años que empieza el marketing.
Sí, yo creo que para las marcas es, en definitiva, una oportunidad para entender mejor el impacto real de la publicidad. Y puesto que sabemos, porque hay multitud de estudios que lo prueban, que la atención incide directamente en resultados, tanto de branding como de negocio, pues de nuevo es una oportunidad para las marcas para poder optimizar sus resultados.
Y creo que también, ¿no?, es como una evolución. El ecosistema digital va muy rápido, y nosotros hemos creído también, a través de este libro, dar como una pauta de cómo es la evolución de lo que es el ecosistema. Y la atención creo que es una evolución de lo que siempre ha sido la viability.
Oye, estaba escuchando vuestras respuestas, bueno, para empezar, lo que comentaba Carmen de medir esa efectividad, pero en este programa hemos hablado muchas veces precisamente de lo primero, de la medición, porque para saber si algo es efectivo hay que medirlo, y la medición todavía se duda mucho de ella. ¿Qué opináis? Brevemente, tampoco quiero hacer aquí un debate nuevo porque esto da para un programa completo, pero ¿en qué punto estamos de, digamos, efectividad de la medición? Ya no de lo que se mide, sino de que la medición en sí realmente sirva. Porque ya hemos pasado la etapa Comscore, ahora tenemos GFK, y todavía hay muchos agujeros negros en esto.
Bueno, yo te puedo hablar sobre la medición de la atención, porque hay muchos aspectos en torno a la medición que estaríamos, como bien dices tú, un programa entero o más. Pero en torno a lo que tiene que ver con la atención, es verdad que no tenemos un estándar, ni siquiera está definido qué es la atención. Hay multitud de proveedores. Cierto es que esa falta de estandarización complica la comparabilidad, y eso creo que de alguna manera puede desincentivar el uso, pero también es verdad que hay multitud de organizaciones, no solo medidores como los que nos acompañan aquí hoy, sino que hay también organizaciones a nivel global que están tratando de ponerse de acuerdo, y que creo que en algún momento llegará esa estandarización de alguna manera.
el proyecto que hay ahora mismo abierto con IAB, con el Media Rating Council, que es una organización internacional que lo que hace es generar estándar de medición, no es tanto qué vamos a medir, sino que o una estandarización en lo que hay que medir, sino que lo que estamos midiendo es correctamente medido, que no es lo mismo. Y eso es muy importante, porque en cuanto que hay diferentes proveedores que miden atención, es casi imposible esa estandarización, imposible. Pero si conseguimos que lo que mide cada uno, la forma en que mide cada uno, está bien hecho, por lo menos tenemos algo avanzado.
Sí, yo recalcé un poco eso, la diferencia entre la comparación entre tecnologías y la estandarización. Aún no hay estandarización, pero si quieres comparar, primero tienes que saber si son peras o son manzanas y tienes que entender los conceptos y qué es lo que mide y cómo lo mide cada tecnología, porque las tecnologías a día de hoy sí son capaces de medir correctamente, pero son capaces de medir correctamente lo que te han prometido que van a medir, que no es lo mismo en todos los casos.
Sí, yo creo, sí, poco más para comentar sobre, es que efectivamente somos dos proveedores de tecnología que miden lo que es la atención. Hay mucho más en el sector. Todavía no tenemos estándares, entonces eso un poco complica lo que es también hacer benchmarking. Pero sí que eso, también con el libro blanco, lo que hemos querido hacer es eso, también dar una visión, ¿no?, de lo que hay en el mercado, cómo que se puede hacer en este momento, y de ahí avanzamos hacia algo que es un futuro que pueda incluir otra oportunidades, otras estandarizaciones.
Yo creo que sigue siendo un reto, y hablando de retos, ¿cuáles son los retos más importantes para atraer y retener la atención del consumidor en el entorno digital actual, Cristina?
Pues creo que uno de los principales retos es la saturación. En un entorno tan saturado, bueno, en general todos los medios sufren mucha saturación, pero el entorno digital es uno de los más afectados. No ayuda porque al final la generación de ruido es muy difícil atraer la atención en un entorno así. Y luego, por otro lado, también la adaptación de los mensajes o del storytelling. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver, hablando por ejemplo de vídeo, spots que nos llegan para el entorno digital, especialmente o específicamente para el entorno mobile, que es más del 90% del tráfico digital, y es el spot de la tele, y es un spot que se ha trabajado, que se ha producido con un storytelling que es el que viene del cine, donde se presenta una situación inicial, una trama y un desenlace, que suele ser el momento más álgido, donde se presenta el pack shot, donde se pone el mensaje principal, y eso es muchas veces difícilmente adaptable a un entorno en el que pues puedes estar consumiendo ese contenido en una pantalla muy pequeña, en tránsito, rodeado de gente, con entorno desactivado. ¿Qué ocurre? Que aún así tenemos que hacer que los mensajes funcionen, ya sea con vídeo o en display, pero tenemos que hacer que funcione en el entorno más menos favorable, porque la audiencia está ahí.
Al final yo creo que es un tema también de ajustar a los formatos, ¿no? Porque esto, bueno, habría que mezclarlo con otro tema, que es el tiempo de atención que dedicamos a los vídeos. Ya no digamos la gente, los chavales, la gente más joven, que ya se habla de 5 segundos en vez de 10, que yo, ya cuando se decía 10 segundos me parecía una burrada, pero ahora ya se habla de 5. Entonces, como tú dices, como dejes lo bueno para el final o para el medio, ya es que ni lo ven.
Yo creo que incluso menos de 5 segundos. Porque es muy rápido.
A ver, yo creo que una cosa, un poco a tenor de lo que estaba contando Cristina, es el uso multidispositivo. Es decir, se genera mucho ruido. O sea, vivimos con muchos ruidos que nos generamos nosotros mismos. Ya no que nos generan desde fuera, como tú has comentado, otros entornos, cuando estás en la calle o estás en el metro o tal. No, es que tú mismo estás viendo la tele, pero además tienes el móvil, pero además escuchas la radio de fondo porque aquí la tienen puesta. Y es un follón. Entonces, yo creo que ese multidispositivo, que en un primer momento puede ser interesante a la hora de enviar impactos a un usuario desde diferentes sitios, pero puede causar que la atención que tiene en cada uno de esos dispositivos sea menor. Entonces, ¿qué dispositivo genera mejor atención o peor atención en un entorno multidispositivo? Entonces, es un problema.
Pero es también el mensaje, ¿no?, que le damos a los usuarios. Estamos saturados, como hemos dicho antes. Hay estudios que dicen que vemos más de 4.000 anuncios por día, que es una barbaridad. Entonces creo que también el mensaje es verdad, ¿no? Yo también estoy mirando Netflix o lo que sea, y estoy con el móvil, estoy con el ordenador, estoy haciendo cosas. Pero si veo algo que me interesa, porque estoy leyendo igual un artículo para comprar unas zapatillas de correr y me aparece una zapatilla de correr, igual presto más atención. Entonces, el mensaje en el momento correcto, con usuarios correcto, y para que tenga más eficacia.
Sí, porque una cosa son los 4.000 impactos y otra cosa es los que nuestro cerebro se queda con ellos realmente.
Exactamente.
Yo creo que ahí estamos todos, como decíais, un poquito saturados. Hablemos de las metodologías. ¿Qué metodologías actuales se utilizan para medir la atención y la efectividad de una campaña?
Bueno, aquí estamos con estamos los dos proveedores que hacen parte de IAB. Yo puedo contar cómo medimos nosotros, voy muy brevemente. Es una metodología que nosotros hemos desarrollado totalmente en casa y se basa en la medición de las impresiones. Entonces, ahí vamos viendo si mi usuario ha sido expuesto y cómo ha sido expuesto a publicidad y si efectivamente ha interactuado. Claramente, la interacción depende de la tipología. Puede ser simplemente hecho clic o efectivamente, pues, por ejemplo, estaba viendo un vídeo, lo he puesto en pausa, lo he reactivado. Entonces, hay movimientos del usuario que me indican que efectivamente ha prestado atención a lo que es mi publicidad. Después hay muchas más métricas, pero efectivamente no es en breve cómo se mide.
Nosotros pensamos que la atención no es solamente, o no debería ser solamente, un numerito que te dice que te diga que un formato, un soporte o un lo que sea ha generado más atención que otro, sino tiene que ver algo detrás de esa atención. ¿Qué significa que un soporte o que una creatividad ha conseguido una atención de 50, por ejemplo, versus otra que tiene 25? Vale, si uno, todo el mundo sabe que 50 más que 25, pero ¿qué significa que ha conseguido más atención? Porque eso también se queda en un ente abstracto. Entonces, nosotros lo que decimos es atención con un fin, que es una conversión. Que el usuario haya conseguido hacer un clic, o que el usuario haya rellenado algo, o que el usuario haya hecho algo respecto a esa creatividad. Porque si no, un numerito, pues bueno, pues vale. Pero es algo más. Que hay, que es dar un valor adicional a la atención, no solamente un scoring.
Uniendo esto con la pregunta anterior, igual estamos pendientes del anuncio o nuestra atención se mantiene durante 5 segundos, vale, pero si el anuncio dura 15 y el call to action, la llamada a la acción, el mensaje principal está al final, no lo vas a ver. Si no lo vas a ver, pues no vas a hacer clic, o no vas a comprar, o no vas a rellenar el formulario, o cualquier acción que te esté pidiendo esa marca. Por tanto, la importancia de medir la atención y de optimizar esa atención estriba en eso, en que realmente hay resultados. Si no hay resultados, quizás es que no te están prestando atención. Igual tu producto es magnífico, pero no lo han visto. Quizá si lo mides, puedes decir, pues ahora el anuncio que era de 15 segundos, igual lo tengo que reducir a 5 y pone la llamada a la acción a los 2 segundos. Entonces esto ya afecta a la creatividad, afecta como a todos los estamentos. De ahí es importante la transversalidad de la atención y de empezar a medir desde el principio para ir tomando decisiones.
Sí, yo creo que es importante prestar atención a los componentes, a los ingredientes que están dentro de esa medición que tú estás utilizando, porque desde mi punto de vista creo que la atención tiene sus gradientes, que pueden ir desde fijar la mirada, y ese fijar la mirada al final puede derivar en generar recuerdo, y esos son elementos de eficacia en términos de branding, que pueden estar alineados con los objetivos de la marca perfectamente, o puede tener un gradiente más dirigido hacia interactuar, que no sea solo fijar la mirada, sino llegar a interactuar, y eso va a estar más ligado a la conversión directa. Entonces, es importante fijarse en esos elementos que componen la atención que yo estoy midiendo, ¿no? Para valorar.
Sí, porque además muchas marcas últimamente, vamos, yo por lo que hablo con muchos directores de marketing, se están enfocando mucho, además de otras cosas, a performance. Claro, al final dices, o interactúa el consumidor o al final no vendes. Y si no vendes, no hay resultados y, bueno, pues la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, ¿no? Lo que pasa que yo no siempre que me expongo a la publicidad voy a interactuar y a lo mejor una acumulación de impactos al final genera una conversión. Esto, la medición de la conversión es un debate eterno.
La famosa atribución.
Sí. En cualquier caso, o sea, yo creo que es importante entender que la atención, porque claro, hablamos de atención, con lo cual ya se convierte en un objetivo. ¿Tengo que tener atención alta? No. Yo creo, y es un tema que hemos debatido en la comisión, es la atención es una herramienta o un KPI que te ayuda a conseguir un objetivo. No es un objetivo en sí mismo. Porque si la atención es un objetivo en sí mismo, está vacío. En el sentido de que para cada cual, la atención conlleva algo, que es lo que habéis comentado aquí todos, ¿no? Entonces, es un KPI, es un elemento más que ayuda a un objetivo. Como lo convirtamos en un objetivo en sí mismo, yo creo que cometemos un error. Porque lo vaciamos.
Yo creo que antes has nominado el modelo de atribución. ¿Por qué también surgió, ¿no?, el tema de la atención? ¿Por qué? Porque vamos a un mundo sin cookies. Entonces, sin cookies, el impacto, no puedes utilizar un modelo de atribución. Entonces, pues, tú puedes tener 10 impactos, pero sin poderlo medir. Entonces, también eso, ¿no? Ha sido una evolución de una respuesta del mercado a un cambiamiento. Bueno, Google todavía no sabemos qué hará con los cookies, pero hay otros que ya son años que viven sin, que de default, digamos, han quitado, ¿no? Así que eso ha sido también evolución. Y un poco el tema creatividad no solo permite, ¿no?, la atención de hacer un análisis de cuál es la atención, pero también el tema de la creatividad, que eso es muy importante.
Bueno, y aparte de la creatividad y toda esa parte más, bueno, pues eso, creativa de la publicidad, ¿qué papel juegan los datos y la segmentación en la optimización de la atención en el medio digital?
Bien, es importante en cuanto que para poder medir, y además ha salido hace un momento, ¿no?, para poder medir bien la atención hay que bajar, no hay que quedarse en un numerito de arriba, el típico, el scoring es del 86, ay, qué bien, que es más que 70, no, hay que bajar a los datos que hay detrás, y datos que signifiquen algo, que conlleven algo, lo que estamos hablando, que conlleve un resultado, incluso a largo plazo con el tema de branding, me parece fantástico, pero que haya un algo más, y para eso hay que desagregar los datos. Respecto a la segmentación, también hemos visto, porque hay estudios que lo dicen, que se genera más atención cuando aparece esa publicidad en contenido que tiene que ver con el producto que se está hablando. Entonces, eso ya conlleva una segmentación. Había una segmentación anterior ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el producto es de higiene personal y aparece en contenido de coches, hombre, pues sí, pero a lo mejor no están por la labor porque es un entorno diferente. Entonces, la segmentación, claro que tiene que ver. Hay muchos aspectos que tienen que ver la atención. O sea, los que nos dedicamos a medir esto es que tenemos muchísimas métricas dentro de las métricas de atención, que esa es otra. No es la métrica de atención, son las métricas de atención. Por eso significa que esa gestión de tanto dato es muy importante. Y hay tanto dato que te puede abrumar. Para poder sacarle partido a tanto dato, tienes que tener muy claro tu objetivo. Primero ten tu objetivo y luego mira atención o mira lo que te dé la gana. Porque aquí ocurre muchas veces que la gente, muchos anunciantes, no saben lo que es el viewability, lo que significa el viewability, y quieren medir atención. No, es que probablemente hay que entender primero las cosas y a partir de ahí buscar esos datos que son pertinentes para tus objetivos, ya sea de branding, ya sea de performance, y optimizar.
Bueno, esperamos que haya pocos anunciantes que no saben lo que es la viability.
Pues, probablemente los haya.
Benito, ¿qué es la viability?
A ver, lo que dice el MRC Liabe es que en display una creatividad debe verse un 50% de la superficie de esa creatividad pintando al menos un píxel durante al menos un segundo display y 2 segundos en vídeo, ¿vale?
Esto es algo concreto de IAB.
Eso es IAB y el Media Rating Council. Pero de ahí a que haya una consecuencia, porque un segundo es esto. Entonces, como ha dicho antes Carmen, resulta que es que el call to action, el mensaje, la oferta, está en el segundo 27, o en el segundo 5. Ya, pero vale, tiene viability. Hay que ver que tiene viability, ya, pero eso no vale para nada. A eso me refiero con que no saben lo que es viability. Todo el mundo sabe lo que es 50% de un segundo. Eso es universal y lo sabe cualquier persona. Pero lo que conlleva eso, cómo analizar eso y cómo optimizar eso, no estoy tan seguro.
Benito, seguro que daría para más este tema, pero tenemos que ir acabando, nos queda poquito tiempo y no quería dejar de lado esta pregunta. La inteligencia artificial ha revolucionado todos los ámbitos de actividad, por supuesto también lo que es la publicidad. ¿Cómo ha afectado a la atención publicitaria, Valentina?
Digamos que yo creo que ha sido una la inteligencia artificial ha cambiado, ¿no?, nuestra vida del día a día hasta, ¿no?, en el tema de la publicidad. Y creo que en el tema especialmente de atención ha hecho más rápido la posibilidad de analizar lo que es la data. Y eso, además, una optimización en tiempo real y una segmentación más precisa en base a la pauta que los usuarios cuando ven las publicidad.
Sí, yo creo que como decía Benito hace un momento, la atención no es algo nuevo, es un fenómeno que se lleva estudiando en publicidad desde hace décadas. Se han utilizado metodologías, estudios básicamente de neuromarketing, de eye tracking, de laboratorio, que hacían pues necesario consumir muchos recursos para conseguir insights de ello. Precisamente la tecnología lo que ha hecho posible es hacer que la medición de la atención sea asequible y a escala, gracias a que, bueno, pues al final un dispositivo móvil se convierte en un dispositivo de eye tracking y la IA hace posible también la generación de la lectura de datos y generación de conclusiones para la toma de decisiones instantánea.
Para mí, yo creo que la inteligencia artificial es muy interesante por dos motivos. Por esa escalabilidad que has dicho tú, Cristina, y por otro lado, el poder vincular la atención a conseguir una medición de objetivos, de resultados.
Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de hoy. Despido ya a Carmen Aparicio de iCreate, a Cristina Balbuena de TITS, Valentina Yolo de Double Verify y a Benito Marín de IAS. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Thank you.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
La economía despierta. Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.